En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1 y 33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 5 de febrero de 2021. Esta semana nos dejaba don Emeterio, sacerdote singular de nuestra diócesis. Mucho bien, se habla y se ha hablado de don Emeterio, como las palabras de José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
Yo a mis 15 o 16 años, la verdad es que me impresionaba la naturalidad con la que hablaba y sobre todo los ratos largos de oración que pasaba en la pequeña iglesia del Sagrado Corazón. Yo creo que fue el primer cura que vi rezar. Yo que rezo mucho menos, bueno, reconozco que la gente de mis parroquias pues nunca me ha visto rezar igual que él. Para mí era un hombre de una confianza en Dios impresionante. Y la parroquia era un hervidero de gente joven. Éramos más de 100 en muchos movimientos de todo tipo. Él había hecho una opción absoluta por los jóvenes, una parroquia casi exclusivamente para jóvenes. Estaba a gusto con los jóvenes. Quizás las claves de su trabajo fueron querer a los jóvenes, conocerlos, exigirles y confiar en ellos. Era un líder nato para los jóvenes, muy exigente consigo mismo y con los demás, y nos enseñaba a ser exigentes con nosotros mismos. Hablaba muy directo, sin andarse por las ramas. Bueno, sabía que los jóvenes tenían mucho que dar y sabía exigírselos, ¿no? Pero luego confiaba mucho en la gente, no estaba encima de los detalles, detrás de los detalles. Siendo muy jóvenes, pues organizábamos nosotros mismos una programación anual de catequesis o una acampada, o llevábamos la contabilidad de una asociación, o dábamos de comer a un campamento de 150 personas. Don Emeterio pues tenía dotes de líder, pero quizá no tenía habilidades tan prácticas, ¿no?, para hacer una comida o planear una actividad con chiquillos. Y bueno, delegaba muchas responsabilidades, y esto pues nos hizo a nosotros crecer y madurar mucho. Don Emeterio tenía pues una gran capacidad de observación, una inteligencia especial para comprender a las personas y a las situaciones. Esa sagacidad de la gente de la sierra, él era de Vianos, que no es poca cosa, y bueno, pues las cogía al vuelo, conocía muy bien a cada uno y se pasaba horas hablando personalmente con cada uno, en actividades de formación, pero también para hablar en un bar o tomando un chocolate con churros o irse a una excursión. Y era incansable buscando iniciativas nuevas de apostolado y trabajo. Era inagotable, o sea, la parroquia era un continuo bullir de nuevos movimientos, iniciativas. El don Emeterio pues era una vocación tardía. Nos contaba muchas veces que había trabajado de repartidor de telégrafos en Barcelona después de la guerra. Siendo un hombre de fe, de una gran hondura sacerdotal, no era nada clerical, ni en su forma de hablar ni de comportarse. No era un cura de sacristía, de estos curas que se juntan solo con curas y le gustan las parafernalias de curas. Era un cura muy, muy secular y muy abierto al mundo y a la gente, ¿no? Los tres pilares de su formación, yo creo que fueron los jesuitas. El seminario lo hizo en Barcelona con los jesuitas, los movimientos obreros de Acción Católica y el Opus Dei, la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Pero era una curiosa combinación de estas tres espiritualidades. Era una persona muy libre, de cada cosa tomaba lo que le servía a su espiritualidad y a su trabajo apostólico, y sabía mantenerse también a una prudente distancia, ¿no? El en tanto en cuanto ignaciano, dentro de su compromiso huía de las etiquetas, de encasillarse en un grupo. No era un hombre de un solo libro, de un solo manual. Yo hago lo que me da la real gana, era lo que él decía. Los que lo conocemos un poco sabemos que era así, y esto le permitió tener una personalidad muy rica. Dentro también de sus defectos, no era una persona perfecta, pero poner todos sus talentos al servicio de los jóvenes y de la Iglesia. Don Emeterio nos marcó mucho esos años fundamentales en la vida de una persona, que es la adolescencia y la primera juventud. Quizá para algunos lo más llamativo de su labor hayan sido los curas que salimos de la parroquia, pero también ha dejado una huella grande en muchos laicos, hombres y mujeres, que están metidos en la vida familiar y profesional que les toca, dando un servicio ejemplar a la Iglesia de Albacete y a nuestra Iglesia diocesana, con la conciencia de tener la obligación de dar a los demás lo que han recibido. Nuestras obras nos continúan después de nuestra muerte. Como dice el libro del Sirácida, hubo hombres honrados cuyas virtudes no han sido olvidadas. Una rica herencia nacida de ellos pervive en sus descendientes. Y quiero que todos damos gracias a Dios por su vida.
Goce de la paz y la alegría de la resurrección, don Emeterio. Así hemos comenzado en COPE, el espejo de Albacete. Vamos ahora con el adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Cómo estás?
Pues la verdad es que todo sigue bien.
Bueno, nos alegramos mucho.
¿Y tú qué tal?
Pues no me quejo, no me quejo, ¿sabes? No hay queja en uno. Oye, Antonio, ¿qué vamos a tratar en nuestro programa El Espejo de Albacete, Antonio?
Hoy en nuestro espejo vamos a preparar la Jornada Mundial del Enfermo que celebramos el próximo jueves 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes.
Así es, hablaremos de pastoral de la salud, pero antes actualizamos información, Antonio.
Sí, actualidad que pasa precisamente por esta fecha, la del 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, porque la hospitalidad ya ha lanzado sus actos celebrativos. Pilar Álvarez Valdés es la presidenta de la Hospitalidad de Lourdes en Albacete.
Este año tenemos novedades. En el Triduo, que realizaremos los días 8, 9 y 10, lunes, martes y miércoles, en la parroquia de Franciscanos, después de rezar el rosario a las 7 y media de la tarde, tendremos la Eucaristía predicada cada día por un sacerdote hospitalario, sacerdotes que forman parte de la peregrinación diocesana anual a Lourdes. El lunes día 8 predicará don Juan Molina, párroco del Bonillo, sobre el agua, la luz y la roca. El martes día 9 lo hará don José Antonio Roldán, párroco de la Purísima, cómo hablar de María en tiempos de pandemia. Y el miércoles día 10 predicará don Juan Miguel Romero, capellán de Carmelitas Descalzas de Albacete, Lourdes, presencia, realidad y misterio. El jueves 11, el día grande de María de Lourdes, lo celebraremos en la catedral con una eucaristía a las 5 y media de la tarde, presidida y predicada por nuestro conciliario don José Arenas, párroco de Franciscano, que nos hablará de Lourdes y los enfermos. Tras la Eucaristía haremos una procesión de antorchas por el interior de la catedral. Las Eucaristías serán retransmitidas en directos por el Facebook de la Hospitalidad, facebook.com/Hospitalidad Diocesana Lourdes Albacete. Anímate a acompañarnos.
Y seguimos en el jueves 11 de febrero.
Sí, porque esa es la fecha reservada para una nueva edición de PJ Talk de la Delegación de Adolescencia y Juventud. En este caso será Julio Said, enfermero, quien se acerque a los micrófonos de estas charlas cortas mensuales de PJ Albacete. Maripaz es del equipo de PJ Albacete.
Y vamos a por la cuarta PG Talks, esta vez de la mano de Julio Said, enfermero en urgencias del Hospital de Almansa, el cual nos hablará del dolor, la enfermedad, la muerte. El título que ha elegido para ella ha sido Hágase tu voluntad. Y es que, en plena pandemia mundial, ¿cómo aceptamos lo que estamos viviendo? En apenas 15 minutos, Julio nos ayudará a dejarlo todo en manos del Padre. Y todo ello el mismo día de Nuestra Señora de Lourdes. No es ninguna casualidad. Te esperamos el 11 de febrero en el Salón de Actos del Obispado a las 8 de la tarde. Por las restricciones, el aforo es muy limitado. Pero no te preocupes, porque la podrás ver después en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes de PJ Albacete. Búscanos, suscríbete y dale like para no perderte nada. ¡Nos vemos!
Y seguimos con los jóvenes porque la actividad de pastoral juvenil sigue en marcha este fin de semana.
Sí, PJ Albacete sigue activa en el acompañamiento de jóvenes en este tiempo de pandemia. Para los fines de semana de febrero tiene programados los dos cursos de monitores tanto en la capital como en Almansa. Damián Vircornel es el párroco de San Roque de Almansa.
El próximo sábado continúa el curso de formación para monitores en actividades juveniles que se está desarrollando desde la Navidad en la parroquia de San Roque de Almansa. El grupo se compone de 11 jóvenes. La mayoría de ellos acaban de recibir el sacramento de la confirmación y se han comprometido como monitores y catequistas aquí en la parroquia. Y hay otros jóvenes que ya vienen participando en campamentos y otras actividades. Es una apuesta de futuro. Queremos garantizar una buena formación para aquellas personas que atienden a nuestros niños y jóvenes. Ojalá que pronto la crisis de la pandemia nos deje organizar de nuevo nuestros campamentos que tanto añoramos.
Y Manos Unidas, que celebra su campaña contra el hambre.
Así es, porque Manos Unidas, asociación de la Iglesia Católica en España que lucha para erradicar el hambre y la pobreza en el mundo, inicia este 2021 una nueva campaña, la campaña número 62, bajo el lema Contagia Solidaridad para acabar con el hambre. La jornada está prevista para el próximo fin de semana, 13 y 14 de febrero. la nueva presidenta delegada de Manos Unidas en Albacete, Ercelia Monteagudo.
Desde Manos Unidas os invitamos a la campaña 62 contra el hambre, con el lema Contagia solidaridad para acabar con el hambre, con la que queremos seguir fomentando aquellas actitudes de colaboración que sirvan para frenar la mayor pandemia que sufre el planeta desde hace décadas, el hambre. En esta ocasión, el acto de lanzamiento de la campaña no podrá ser presencial, sino online, pero tendrá lugar el próximo jueves 11 de febrero a las 18 horas en el Salón de Actos del Obispado de Albacete y podréis seguirlo en directo en la web del mismo obispado. Este acto será presidido por nuestro obispo don Ángel Fernández Collado. También, como todos los años, el viernes día 12 a las 8 de la tarde en la catedral celebraremos el Día del Ayuno Voluntario, al que os invitamos a uniros con espíritu de oración por los más necesitados.
Y la Semana Santa no se ha suspendido.
Sí, porque en Albacete han sido suspendidas las procesiones de Semana Santa de este año, pero no así la Semana Santa. El presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa en la capital es Antonio Martín.
En este sentido, pues la Junta de Cofradías no suspende ningún acto, es decir, que presentaremos el cartel de la Semana Santa el miércoles de ceniza, tendremos en el Museo Municipal la exposición de Semana Santa, presentaremos la revista oficial de la Semana Santa de Albacete, Cirineo, tendremos la tercera semana de música sacra, tendremos el pregón, es decir, una agenda bastante completa y todos los cultos que normalmente las cofradías suelen celebrar en Cuaresma. Asimismo, pues consideramos que como la celebración de la Semana Santa no se suspende, solo se suspenden las procesiones, la Semana Santa no, se invita a todos los cofrades a participar y a vivir con mucha más intensidad la Cuaresma y la Semana Santa, a participar en todos los actos organizados y a ponerse a disposición de las cofradías como vienen haciendo hasta ahora. También nos solidarizamos y reconocemos la labor evangelizadora que llevan a cabo las distintas cofradías de nuestra ciudad e invitamos a encomendarnos a la Virgen de los Llanos por el final de la pandemia y el consuelo de todos los que sufren a causa de la COVID. También invitamos a todos los ciudadanos, a todos los que nos están escuchando, a que si quieren estar totalmente actualizado y que sepan cuándo vamos a tener cada cosa, pues vayan consultando las redes sociales oficiales de la Semana Santa de Albacete o la página web donde encontrarán el programa. El programa que normalmente lo damos miércoles de ceniza, pero que en esta ocasión lo daremos algún día más tarde para que sea lo más fiel posible a la situación.
Y a esta hora damos un vistazo a la actualidad en la Iglesia Universal. Vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, José Joaquín y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Desde hace bastantes años ya, los ecologistas nos vienen advirtiendo de que la defensa y la protección del medio ambiente, que es lo mismo que proteger la vida, supone cultivar esas actitudes resumidas en las tres R's: reducir el consumo, reutilizar para no seguir aumentando el consumo y, en la medida de lo posible, reciclar. Desde hace también algunos años, Cáritas de San José ha venido prestando un servicio al conjunto de las Cáritas de la ciudad, que ha sido el de recoger y repartir muebles para aquellas familias que los necesitaban. Este servicio ahora lo prestará la Cáritas Interparroquial del Arciprestazgo de la Purísima, del Arciprestazgo II, siempre bajo la inspiración y el trabajo continuado de quien lo inició, que fue Cáritas de San José. Es una feliz noticia que se reanude este servicio, porque además de ayudar a familias necesitadas, supone un modo de proceder que está en línea con esa propuesta ecológica de poner coto al excesivo consumo y, en la medida de lo posible, alargar la vida de los objetos que utilizamos para evitar seguir necesitando más recursos de la naturaleza. Ojalá y que en esa misma dirección sigamos teniendo nuevas iniciativas y que aquí tendremos la alegría de compartirlas. Buenas tardes y hasta la próxima.
Momento ahora de recordar a nuestros oyentes que pueden estar muy unidos a nuestro espacio El Espejo de Albacete, Antonio.
Sí, porque ya saben que pueden seguir toda la actualidad a través de nuestra web, www.2 diocesialbacete.org, que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesialbacete.org, que también pueden escribirnos a nuestro teléfono 967-21-44-78 escribiéndonos un WhatsApp, y que pueden seguir toda la actualidad a diario pues en Facebook, en Twitter y también en Instagram buscando la página Diócesis de Albacete.
Esperamos sus comentarios, su noticia, todo a través de las redes sociales, pero ahora es el momento de la noticia de Cáritas.
Noticia de Cáritas, que está hoy en las mascarillas que están realizando en un interesante proyecto de Cáritas Diocesana de Albacete. Rosa García es la directora.
¿Todavía no tienes nuestras mascarillas? Estas mascarillas han sido diseñadas por jóvenes del proyecto Volando Alto, con el que Cáritas Diocesana viene trabajando desde su programa de infancia, adolescencia y familia. El diseño lo han realizado los chicos en la fase práctica de un curso de diseño gráfico que están realizando. Luego, una vez diseñadas, se imprimen en camisetas usadas que se recogen en los contenedores de ropa de Cáritas, a los que se les da una nueva utilidad, y se coserán en el taller de creación textil que Cáritas Diocesana desarrolla en la prisión de la Torrecica. Ahora puedes comprarlas en la tienda de ropa de segunda mano, fuera de serie Moda Red, que está en la calle Tinte número 24 y que forma parte de la empresa de inserción de recogida y reutilización de ropa de la Fundación Sendaba. Comprando estas mascarillas estarás colaborando con Cáritas, haciendo posible que sigamos desarrollando nuestros proyectos de acción social y apostando por la economía circular. Detrás de cada mascarilla está la apuesta de Cáritas por una economía sostenible, por la formación y la reinserción de jóvenes y personas privadas de libertad. Ya sabes, compra nuestras mascarillas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo jueves 11 de febrero celebramos la Jornada Mundial del Enfermo en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Para preparar esta jornada nos acompaña José Serrano, delegado diocesano de Pastoral de la Salud. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José. Y buenas tardes también a todos los radioyentes y especialmente a los enfermos y agentes de Pastoral.
Celebramos esta Jornada del Enfermo en un año muy especial.
Efectivamente. Es un año, llevamos ya exactamente un año desde que comenzamos con el bicho, y efectivamente es un año muy especial para todos, ¿no? Especialmente, claro, para los enfermos, para aquellos que se han contagiado con el virus, para sus familiares, para aquellos que han fallecido, y para muchos más que se han contagiado y han vivido una experiencia bastante dura.
Y en este año llega esta Jornada del Enfermo con un lema: acompañar.
Para nosotros, ya lo he dicho muchas veces, para Pastoral de la Salud el acompañamiento es primordial. Es casi como si dijéramos nuestra misión. Acompañar y este año también fijándonos un poquito más en el cuidado. En el cuidado no solamente personal de cada uno, sino en el cuidado mutuo de todos. El Papa ya nos decía en aquella oración que hubo en la Plaza de San Pedro que todos estamos en la misma barca, todos tenemos el mismo problema, todos vivimos en un mismo, como si fuera en una misma aldea. Por lo tanto, todos debemos de cuidar y cuidarnos si queremos salir bien de este gran reto que es acabar terminar con el virus.
Aunque es difícil acompañar en un tiempo de distancias.
Claro, sí. No, es difícil. Mira, la Pastoral de la Salud siempre tiene que ir un poco renovándose, tiene un poco pues siendo cada vez más ingeniosa, ¿no? Y entonces yo sé que muchos grupos de Pastoral de la Salud en las parroquias, pues desde la distancia o desde el teléfono, desde el timbre de la puerta, desde los balcones, pues están acompañando y están sirviendo a los enfermos y preocupándose por los enfermos. Por lo tanto, es tiempo pues para que todos nosotros seamos más ingeniosos, y como le pasó a aquellos hombres que llevaron en una camilla al enfermo, que cuando no podían acercarlo a Jesús, ¿qué hicieron? Pues quitar todas las tejas del techo y bajarlo hasta sus pies.
Muchos de vosotros sois capellanes, enfermeros, la Pastoral de la Salud, muy presente también en este tiempo de pandemia, en los hospitales, en los centros sanitarios.
Ah, por supuesto. Además, que eso no se puede dejar nunca, ¿verdad? ni en este tiempo, ningún tiempo, pero especialmente en este tiempo. Y claro, pues hay que hacerlo como, pues como lo hacemos todos, ¿verdad? Sin miedo, porque no hay que tener miedo, nunca hay que tener miedo, porque el miedo te paraliza y no te deja hacer nada. Sino hay que tener pues las precauciones necesarias. Pues hay que ponerse una bata especial, pues se pone uno una bata especial. Importante es poder acercarse y sentir y que sientan la presencia de la Iglesia y de Jesús junto con ellos.
¿Y qué mensaje podemos hacer llegar en esta fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, Día del Enfermo, que vamos a celebrar el próximo jueves?
Bueno, pues un mensaje que es el mensaje de Lourdes, ¿verdad? Ten en cuenta que el Papa San Juan Pablo II la instituyó para desde el año 1992, la estamos celebrando, y es pues ayudar al enfermo, valorar su vida, valorar todo lo acto aquello que puede ofrecer y que puede hacer con el sufrimiento, ¿verdad? Como la oración de intercesión por todos nosotros, por la pandemia. Es un mensaje de esperanza, ¿no? De poder de decir, esto no es el final, su final es Cristo, el final es el estar con Él eternamente. La verdad es que ni el sufrimiento, ni el dolor, ni la muerte es el final para el cristiano. Para el cristiano siempre hay una esperanza, y esa esperanza es Jesús. Y luego tenemos el consuelo, bueno, un consuelo maravilloso que es el de la Virgen, ¿verdad? María, que es madre de todos, madre de la Iglesia, que el Señor tuvo a bien regalárnosla como madre, precisamente en el momento más duro de su vida, el momento en el que estaba clavado en la cruz y muriendo. Por lo tanto, pues debemos de ver todo esto con esperanza y acompañado siempre con el cariño, indudablemente, de una madre como es la Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes.
José Serrano es delegado de Pastoral de la Salud, que vive en primera línea la pandemia. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Hemos estado ahora mismo en el Hospital Perpetuo Socorro. No hay COVID. Están todos en el Hospital General y en los hospitales comarcales, ¿verdad? Pero indudablemente hemos estado rodeados completamente. Hemos visto el sufrimiento, hemos visto el dolor, hemos visto la soledad, hemos visto tantas situaciones difíciles, muy difíciles, para la familia y para los enfermos. Pero actualmente, ya te digo, en el Perpetuo Socorro está libre de COVID y, bueno, y por ahora, mira, he estado rodeado, pero no me ha tocado. Espero que el Señor me conceda la gracia esa.
José Serrano es el delegado diocesano de Pastoral de la Salud en nuestra diócesis de Albacete. Gracias por estar en el Espejo de COPE.
Nada, gracias a ti. Hasta luego.
Es el momento de repasar el calendario de la semana que viene. Es nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo.
Buenas tardes, amigos. Ejemplares son las vidas de muchos santos y santas de esta semana. San Pablo Miki y compañeros mártires, Santa Josefina Vaquita, Santa Apolonia, patrona de los dentistas, Santa Escolástica, San Saturnino y Santa Austraberta. Complejo este nombre, desde luego. Pero vamos a recordar a una santa que se llama Dorotea, Santa Dorotea, que sufrió martirio allá por el siglo IV en la persecución de Diocleciano y que celebramos el 6 de febrero. Es la patrona de los jardineros y cuenta la leyenda que en el camino al lugar de la ejecución, de su ejecución, el abogado pagano Teófilo le dijo en burla: «Novia de Cristo, envíeme un poco de fruta del jardín de su novio». Antes de que ella fuera ejecutada, ella le envió por medio de un muchacho de 6 años el velo de su cabeza, que estaba lleno de una fragancia increíble de rosas y de frutas. Teófilo, además de quedarse a cuadros, se declaró cristiano y rápidamente fue detenido y martirizado. Decía Mark Twain que el perdón es la fragancia que derrama la violeta en el talón que la aplastó. Pues miren, puestos a oler bien, mejor el perdón que el rencor. Buena, santa y reconciliada semana para todos.
Momento de actualizar información, Antonio.
La actualidad que pasa por el encuentro organizado por la Delegación de Religiosidad Popular, Hermandades y Cofradías para el sábado 13 de febrero con el tema de la labor del conciliario en las hermandades y cofradías. un encuentro en el que es imprescindible la preinscripción. Y además te recordamos que puedes seguir toda la actualidad de la diócesis dándote de alta, enviando precisamente esa palabra alta en un WhatsApp al teléfono 967 21 44 78.
Nos vamos. Antonio Jiménez estuvo en la redacción. Sigue Mediodía Cope. Buen fin de semana. Con Dios.